páginas de las Escrituras, mis hermanos. Hoy vamos a hablar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8. Quiero hablarles bajo el tema Factores del Avivamiento en Samaria. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 al versículo 8. ¿Lo tienen, mis hermanos? Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Vamos a hablar sobre el tema Factores del Avivamiento en Samaria. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y el versículo 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Hay una tragedia, mis hermanos, hoy en día, en la vida de muchos cristianos, y me refiero a la tragedia de conocer muy poco sobre la persona del Espíritu Santo, o de ignorar por completamente la persona del Espíritu Santo. En el capítulo 19 de este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos una historia. Cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, había muchos cristianos, un grupo de cristianos que de seguro habían escuchado el Evangelio por aquellos que iban llevando la buena noticia del Evangelio, habían aceptado la salvación en la persona de Cristo, se habían bautizado incluso en agua de acuerdo a las enseñanzas apostólicas, sin embargo, no conocían. Y vea que la expresión de aquellos a quienes Pablo se refiere, y ellos les dicen: ni siquiera hemos sabido o conocido que haya Espíritu Santo. Y esto, hermanos, para los tiempos presentes, creo que también es aplicable, porque muchos dentro de la iglesia no nos hemos preocupado de conocer, de intimidar o intimar con el Espíritu Santo. No nos hemos tomado la tarea de preguntarnos quién es el Espíritu Santo, cómo yo puedo obtener más de Él, más de su presencia en mi vida. Hemos tratado o hemos ignorado completamente, hermanos, nos hemos desinteresado en la persona y en la obra del Espíritu Santo, y eso es trágico en la vida cristiana. La razón por qué digo que es trágico es porque el Espíritu Santo, hermanos, es quien realmente nos hace posible que un cristiano pueda vivir una vida cristiana victoriosa. El Espíritu Santo es nuestro enlace con Dios, es nuestro enlace con Jesús. El Espíritu Santo es nuestro enlace con el reino de Dios. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar para conectarnos, para caminar en la sintonía del reino de Dios, de la obra de Dios en nuestra vida. Razón tenía el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 13, el último versículo de esta segunda carta de Pablo a los Corintios, dice, capítulo 13, versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Fíjense qué interesante lo que dice el apóstol acá. Dice: la gracia del Señor Jesucristo. Jesucristo es, hermanos, el autor, es el consumador de la gracia de Dios. ¿Y qué significa gracia de Dios? Significa el favor de Dios. Significa el regalo del amor de Dios, el regalo de la salvación de Dios, el regalo de la paternidad de Dios para cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor. Jesús es, hermano, la revelación de la gracia, del favor gratuito de Dios para con los seres humanos. También dice el amor de Dios. El amor de Dios es el fundamento de la gracia. Usted y yo no podríamos recibir la salvación por gracia si no fuera por el fundamento del amor de Dios. Por eso es que la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, lo amó a usted, me amó a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la gracia de Dios, su fundamento es, hermanos, el amor. Ahora, el amor y la gracia de Dios, ¿sabe cómo usted y yo la conocemos? ¿Sabe cómo usted y yo podemos experimentar el poder del amor y el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas? Es a través del Espíritu Santo. Porque la palabra comunión del Espíritu significa, amado hermano, que el Espíritu Santo es el que nos comunica estas gracias divinas. El Espíritu Santo es el que hace posible que usted y yo podamos entrar en una relación personal con Dios. Él es el que transmite, Él es el camino, el que comunica estas verdades de la Escritura y estos favores divinos a cada uno de nosotros. Entonces, claro, sin el Espíritu Santo no podemos conocer el amor de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos experimentar la gracia de Jesucristo en nuestra vida. La presencia y obra del Espíritu es vital en la vida de cada uno de nosotros. Por tanto, amados hermanos, no permitamos que a nosotros nos alcance la tragedia que a muchos les ha alcanzado a lo largo de la historia de la iglesia cristiana y en el presente. La tragedia de conocer muy poco del Espíritu o de no conocer absolutamente nada del Espíritu Santo. Si perdemos el interés en el conocimiento del Espíritu Santo, hermanos, nuestra vida cristiana se va a opacar, se va a desnutrir. Incluso hay peligro de que usted y yo nos muramos espiritualmente hablando si nosotros no profundizamos nuestra relación, nuestra comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere avivar nuestra vida, y de eso se trata el tema de esta noche: los factores del avivamiento de Samaria. Primero quiero, hermanos, que veamos una interrogante. ¿Qué es un avivamiento? Dice que la palabra avivamiento etimológicamente viene de avivar o atizar el fuego para que la llama arda con más intensidad. De ahí viene la palabra avivamiento. Viene de la acción, por ejemplo, de las cocineras, no me refiero a las de hoy en día, sino de aquellas personas que cocinaban antes con leña. No sé si alguna hermana aquí todavía cocina con leña, pero el cocinar con leña implicaba que se debía de estar atizando el fuego continuamente, o soplando, como decimos en buen salvadoreño, el fuego, para que las brasas, ¿verdad?, o los tizones se mantuvieran al rojo vivo, y que hubiera, brotara una llama, que es la que hace que lo que se está cocinando se cocine bien. Entonces la cocinera, cuando veía que los tizones se apagaban y que la ceniza, ¿verdad?, arropaba, hermanos, las brasas, tenía que atizar el fuego, tenía que soplarlo, tenía que tomar algún instrumento para avivar o atizar el fuego. Ahora, cuando hablamos de un avivamiento, estamos hablando precisamente de eso, que la obra del Espíritu Santo esté ardiendo en el corazón de cada uno de sus hijos. Los avivamientos, hermanos, son importantísimos en la vida de un cristiano, porque se trata de vivir una vida, mis hermanos, conectada con Dios a través de la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de todo cristiano. Un avivamiento espiritual es el poder o la fuerza espiritual que genera en la vida de un cristiano la unción del Espíritu. El Espíritu de Dios, dijo Jesús, que sería enviado para que estuviera no solamente con nosotros, porque Jesús dijo, ahí donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy o estaré con ustedes. Pero se necesita más que eso. Se necesita que el Espíritu Santo no solamente esté con nosotros en esta noche, en este culto que hemos dedicado a Jesús, al Hijo de Dios, sino el Espíritu Santo quiere estar en nosotros y quiere avivar el fuego, hermano, de nuestra vida, la entrega, la santidad, el amor, la fe, la esperanza, la vida de santidad, la vida de integridad en la vida de un Hijo de Dios, su testimonio, su fortaleza espiritual, todos estos elementos que forman parte de la vida espiritual de todo cristiano, el Espíritu Santo quiere potenciarlos día a día en nuestra vida. Si usted y yo vamos a tener una garantía de que de aquí a la venida de Cristo, que puede representar días, meses o años, nosotros permanezcamos fieles a Dios y nos encontremos con Jesús más allá de la muerte física, amados hermanos, necesitamos avivar nuestro corazón por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo avive nuestra fortaleza espiritual. De ahí, hermanos, la importancia que tiene la obra del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Avivamiento es el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de cada creyente, llevándole a experimentar salvación, sanidad, liberación, una fe que prevalece ante todos los obstáculos y las oposiciones que el creyente encontrará en el camino. Dice la Biblia que el Espíritu Santo hace posible que el hombre le conozca, conozca a Dios, porque Él es el que convence de pecado, Él es el que convence de juicio, Él es el que convence de justicia a los hombres. Pero el Espíritu Santo no solamente nos va a llevar a una experiencia de salvación llevándonos a Jesús, que es el que perdona y el que salva nuestras almas a través de su obra en la cruz, sino que Él nos va a llevar a un paso más, que es la sanidad. La sanidad no solamente refiriéndome a la parte fisiológica del ser humano, sino la sanidad del alma. Él va a quitar las amarguras, Él va a quitar los resentimientos, Él le va a dar motivación a la vida para poder proyectarnos en el futuro. El Espíritu Santo es el que, hermano, sana esas heridas tan profundas que hay en el alma de una persona que ha sido dañada, que ha sido rechazada, que ha sido ofendida, que profundamente fue dañada por algún menosprecio o algún trauma del pasado, donde no llega la psicología, donde no llega la psiquiatría, donde no llega el consejero, donde no llega el cirujano, donde no llega el neurólogo, cualquier especialidad en el campo de la medicina, el Espíritu Santo tiene el poder de llegar para sanar. Por eso la Biblia dice acerca de Jesucristo que Él vendría para sanar los corazones quebrantados, para restaurar los corazones quebrantados. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de todo cristiano. Y amados hermanos, la única garantía que usted y yo tenemos para vivir una vida cristiana victoriosa y larga hasta la venida de Jesús, o hasta que nos muramos, o hasta que Él venga, es el Espíritu Santo. Su garantía de la vida cristiana, amados hermanos, no es su buena intención de ser un fiel cristiano, no es el congregarse en una buena iglesia, no es el tener una Biblia a la mano. La garantía de que usted y yo vamos a llegar al final de nuestra carrera es el poder del Espíritu Santo. Es la obra, es la unción del Espíritu de Dios sobre la vida de cada creyente. Avivamiento es hacer de cada discípulo un fiel creyente del plan de Dios, un impulsor del plan de Dios en nuestra vida, un defensor del plan de Dios en nuestra vida. Y aún más, si es posible, sellar la vida cristiana o el testimonio cristiano con la misma vida. Cuando Jesús dijo, hablando a la iglesia, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Todos sabemos acá, y para los que no lo saben, la palabra testigo del original griego se traduce mártir. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: me serán mártires mientras llevan mi evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en cualquier parte del mundo. Usted puede ver en el libro de los Hechos el testimonio de todos los mártires. No solamente Esteban fue mártir por la predicación del evangelio, sino que fueron miles y millones de cristianos a través de toda la historia que han muerto, hermanos, que han entregado su vida a cambio de no negar a Cristo, a cambio de no echar por la borda o por la ventana lo que recibieron de la gracia de Dios en un momento determinado en nuestra vida. ¿Sabe que hoy estamos viviendo un cristianismo tan cómodo que cualquier problemita que tenemos, yo digo, cualquier catarrito espiritual que nos dé, ya, hermanos, queremos salir corriendo? Ay, que mire que el hermano no me dio la mano cuando entré. Ay, que el hermano que estaba a la par, mire, mucho platica. Ay, que mire, hermano, fíjese que tengo problemas, no tengo trabajo. ¿Y a dónde está Dios entonces? Mire, tengo problemas en mi matrimonio, problemas con mis hijos, bueno, me han amenazado. Y comenzamos, hermanos, las diferentes circunstancias de la vida, y ya estamos queriendo renunciar a Cristo y a la obra de Cristo por cualquier situación que viene a nuestra vida. Pero sabe que las personas que están llenas del Espíritu Santo, las personas que están impulsadas por el fuego del Espíritu Santo, amado hermano, estarán dispuestos a dar su propia vida incluso, pero no negar a su Señor. Amén. No negar la gracia de Jesucristo, la obra salvadora de Cristo, el amor de nuestro fiel pastor, amado hermano, a cambio de una comodidad. Nosotros vemos aquí en este pasaje que hemos leído, había una tremenda persecución. Y Saulo era uno de los principales que iban a la cabeza de este plan de aniquilar a la iglesia de Cristo, llevando a la prisión, al martirio, llevando a los coliseos romanos, para diversión de todos los espectadores, la muerte de los creyentes. ¿Sabe que los romanos se gozaban, entre comillas, en los coliseos romanos, viendo cómo las fieras, los leones, los tigres, los animales feroces, ahí en el círculo de la arena, hacían pedazos a los cristianos que aún en ese proceso de muerte no estaban dispuestos a negar a Cristo? No importa que los leones se los comieran y los despedazaran, ellos murieron declarando que su nombre estaba escrito en el reino de Dios. Ellos murieron declarando, confesando a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Así que, amado hermano, si usted está pasando alguna tribulación, algún problema a nivel de salud, económico, familiar o circunstancial, no importa lo que sea, amado hermano, usted y yo, con el fuego del Espíritu Santo, vamos a vencer todo obstáculo en el camino en el nombre de Jesús. Y vamos a llegar en victoria hasta el final de nuestra carrera. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto, y a esto se le llama avivamiento. A esto se le llama poder del Espíritu Santo sobre la iglesia de Cristo, para que no claudique, para que no desmaye, para que no vuelva atrás, para que no se vuelva un creyente, una iglesia apóstata o una iglesia cómoda, una iglesia light en este tiempo, sino que una iglesia de fuego, una iglesia fiel, una iglesia llena de la gloria de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias que nosotros tengamos que atravesar en nuestra vida, al estilo de la iglesia apostólica. Amén. Hermanos, la iglesia apostólica, el modelo del libro de los Hechos, es el modelo de la iglesia de hoy, de la verdadera iglesia de hoy, la verdadera iglesia de Jesús. Si usted quiere hacerse un autoexamen de qué calidad de vida cristiana usted y yo estamos viviendo, si queremos hacernos un buen examen, amados hermanos, aquí en el libro de los Hechos hay un buen formulario, hay un buen modelo para medir si yo estoy viviendo a la altura del avivamiento del Espíritu Santo de todos los tiempos. Este libro nos puede revelar a través de la lectura y la obra del Espíritu Santo, hermanos, a dónde está nuestra vida cristiana, a dónde hemos llegado y a dónde tenemos que llegar en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que el cristiano, su medida es llegar a ser como Cristo. Amén. A ese hombre, ese varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué factores generan un avivamiento? Ve qué importante lo que encontramos en Samaria. En el versículo 4 que hemos leído, dice que los creyentes perseguidos fueron esparcidos por todas partes, pero iban predicando el Evangelio. Hay una cosa aquí muy importante. No dice que los creyentes perseguidos que habían perdido hogares, habían perdido sus tierras, habían perdido sus trabajos, habían perdido sus familias, habían perdido todo. A lo mejor solamente con lo que llevaban puesto, tuvieron que salir y huir. No dice la palabra que iban murmurando del gobierno. No dice que iban hablando y quejándose lo que habían padecido por causa de Cristo. No dice que estaban condenando al imperio de Roma porque se había confabulado con los religiosos para perseguirlos por causa de la fe que ellos profesaban en Cristo Jesús, sino que dice la palabra que iban predicando el Evangelio. Amados hermanos, cuando usted y yo logramos pasar esa barrera de lo que significa asimilar los problemas de la vida contra la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios que ha sido derramado sobre nosotros, y vivir en agradecimiento, y vivir para la gloria de Dios, y saber que si lo perdemos todo aquí, lo ganamos todo en el cielo, y saber que las cosas, amado hermano, temporales que usted y yo podamos perder en el, a este lado de la eternidad, no se pueden comparar con la herencia que tenemos en el cielo, amén, con la riqueza de la gloria de Dios que está destinada, que está preparada para cada uno de los hijos de Dios. No importa, mis hermanos, todo lo que podamos perder, estos cristianos no se iban quejando, y es un ejemplo para nosotros para que no nos quejemos, amado hermano. No nos quejemos, no le echemos la culpa de los problemas a nadie. La culpa la tiene el diablo, hermano. Él es el verdadero culpable realmente de todo lo que está sucediendo. No nos quejemos, que no haya queja en su familia. En vez de la queja, que haya gratitud. En vez de la queja, que haya fe. Que haya, amado hermano, esperanza. Que tengamos esperanza de lo que Dios puede hacer, de la respuesta de Dios a la oración. En vez de la murmuración, oremos al Señor. En vez de la murmuración y la queja, pidámosle al Padre que está dispuesto a favorecer nuestra vida, a bendecirnos, a colmarnos de bendición, porque Él lo ha declarado en su palabra, amados hermanos. Eso genera un avivamiento. Cuando usted enfrenta los problemas de la vida con la gratitud en el Señor y dándole gloria a Dios y compartiendo el amor de Cristo con otras personas, eso genera un avivamiento en nuestra vida. Eso demuestra que nuestra confianza está puesta en Dios y no en las cosas materiales. Eso demuestra que no estamos siguiendo a Cristo por los panes. No estamos siguiendo a Cristo porque es el que me da de comer, el que me da de vestir, el que no permite que me enferme y toda la cosa, y el que me guarda, el que me protege, sino es el que nos dio la vida. Es el que metió su mano santa en la profundidad del lodo cenagoso, donde usted y yo estábamos perdidos, y nos sacó a una vida nueva, nos limpió con su sangre preciosa, puso su Santo Espíritu en nuestra vida, nos dio gozo, paz, bendición, esperanza de vida eterna, y sobre ese nivel usted y yo tenemos que vivir, amado hermano. En vez de quejarse, predique a Cristo, hermano. En vez de quejarnos, hablemos de Jesús y digámosle al mundo que Jesucristo les ama y que Él tiene un plan maravilloso para su vida. Cuando vivimos en este nivel y en este estilo de vida, amado hermano, usted va a vivir, como dijo John Quichot, va a vivir un avivamiento los 365 días del año. Versículo 5, dice que Felipe les predicaba a Cristo. Hay aquí, hermanos, una cualidad que está inferida, que es muy importante. Felipe era un siervo de Dios, pero tenía una, una característica. Felipe era un hombre obediente, un hombre obediente a Dios. Más adelante, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, usted va a ver a este siervo de Dios ir por dirección del Espíritu Santo al camino de Gaza, que dice de versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En ese desierto viajaba un hombre, un etíope, un hombre de eminencia, etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Fíjese qué interesante, Felipe, vemos aquí, él está inmerso en campañas de gran trascendencia, de poder, de milagros, de liberaciones, de sanidades, y había un tremendo alboroto y gozo en toda la ciudad a causa de esta tremenda campaña ahí en Samaria. Pero él tenía un oído obediente. El Señor le habla y le dice, ven de acá donde estás, en este tremendo fuego de avivamiento, en esta campaña, y ve al camino de Jerusalén hacia el sur, el camino hacia Gaza, y júntate al carro de un hombre que desciende de Jerusalén, un hombre que estaba vacío de su corazón. Había subido a una de las principales fiestas en Jerusalén. Había venido donde decimos, donde estaba el centro de la gloria de Dios, en el templo de Jerusalén. Había participado de todos los rituales que ahí se llevaron a cabo, pero dice la palabra que regresaba vacío. Hermanos, ¿cuántas personas hay a nuestro alrededor que tienen religión, que profesan una religión, que practican un sistema religioso, que probablemente vayan a lugares santos, como por ejemplo la Tierra Santa y otros lugares santos para otras religiones? Sin embargo, están en el centro mismo, donde la gloria de Dios puede manifestarse en sus vidas, pero su corazón está vacío. En los peregrinajes, por ejemplo, que se hacen en la Tierra Santa, hay miles y millones de personas que año con año van a los lugares sagrados, el sepulcro, el Calvario donde Jesús fue crucificado, el aposento alto donde se derramó el Espíritu Santo por primera vez ahí en Jerusalén. Van a lugares donde, por ejemplo, Elías hizo descender fuego del cielo. Van al desierto donde Jesús estuvo ayunando por 40 días. Van a lugares donde la gloria de Dios en algún momento determinado se manifestó a través de la persona gloriosa de Jesucristo. Algunos se bautizan en el río Jordán. Están en lugares conocidos como lugares santos. Sin embargo, regresan a sus países, regresan a sus hogares completamente vacíos. Ahí es donde Dios necesita, hermanos, hombres obedientes, personas que tengan un oído sensible a la voz de Dios, a la dirección del Espíritu Santo para llevarnos donde Él quiere llevarnos, para usar nuestra vida como un canal de esperanza. Este hombre de seguro, hermano, hubiera regresado a su lugar de habitación, que era Etiopía, hubiera llegado a rendirle cuentas a la reina, a lo mejor de su viaje, y hubiera sido diferente si él no hubiera tenido un encuentro con Jesucristo en el camino. Pero ese encuentro con Jesucristo fue posible a causa de un hombre llamado Felipe, que estaba dispuesto a obedecer a Dios e ir donde Dios le dijera que fuera. Sabe que la tragedia de Saúl fue precisamente que él perdió la sensibilidad de obediencia a Dios. Su corazón se volvió un corazón duro a la voz de Dios, un corazón rebelde a la voz de Dios, un corazón testarudo a la voz de Dios. Dejó de oír la voz de Dios y ese fue el principio, hermanos, de la derrota y de la caída de Saúl, porque permitió que su corazón fuera engrosado, hermanos, con la desobediencia, con la apatía y con la rebeldía a la voz del Espíritu Santo. Pero qué importante, un creyente va a tener avivamiento cada día en su vida cuando aprende a obedecer a Dios. Por eso es que la Biblia dice acerca de David, dice Dios, yo me buscaré. Esto está aquí en Hechos capítulo 13. Cuando acá el apóstol está narrando la historia de Israel, llega al punto de la actitud que tomó David, el siervo de Dios, quien dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Capítulo 13, versículo 22. Dios dice, he hallado a David, un hombre que está conformado a mi corazón. Yo he escuchado, hermanos, tantas explicaciones de lo que significa ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero aquí en este versículo está clarísimo lo que significa tener una mujer o un hombre, un corazón conforme al corazón de Dios. Y es sencillo y claro. Dice, hará todo lo que yo quiero. ¿Cuándo es que usted y yo somos conforme al corazón de Dios? Cuando estamos dispuestos a hacer todo lo que Dios nos diga que hagamos. Todo lo que Dios quiera. Hermano, en lo que usted y yo nos ocupemos. En otras palabras, que seamos cristianos obedientes. La obediencia es una bendición. Leía por ahí a un pastor de hace, bueno, muchos años, allá en los postreros, la siguiente generación de las reformas que fueron dadas allá en Europa y en los Estados Unidos, decir que para que una persona pueda tener una vida avivada por el fuego del Espíritu Santo, es decir, que viva en un avivamiento, él dice, se necesitan tres características o cualidades. Él lo resume en tres cualidades para que un creyente pueda vivir en un constante avivamiento y fuego del Espíritu Santo en su vida. Número uno, obediencia. Segundo, consagración. Y tercero, fe. Obediencia, consagración y fe. La fórmula para vivir una vida en avivamiento espiritual. Este hombre, David, hermano, supo obedecer a Dios. Y eso le mereció ser conforme al corazón de Dios. Ahora, en un momento determinado, David desobedeció a Dios y dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Posteriormente fue restaurado porque se arrepintió de su pecado. Sin embargo, ser un hombre conforme al corazón de Dios significa ser un hombre obediente, obediente a la voz de Dios, y esta era la característica de Felipe. Era un hombre que estaba dispuesto a ir donde Dios lo mandara, a dejar cualquier cosa, aun cuando fuera, hermanos, una gloria maravillosa como la que estaba viviendo en Samaria, pero él fue en obediencia a Dios para predicarle la palabra de Dios a una persona que venía vacía después de un tiempo de reflexión porque no conocía a Cristo el Señor. Hermanos, a su alrededor y al mío hay muchas personas que viven de esa forma y que necesitamos oír la voz de Dios para dejar lo que estamos haciendo, por muy lindo y bonito que sea, e ir para encontrarnos con esa persona y hablarle del amor de nuestro Señor Jesucristo. El tercer factor que vemos de avivamiento en Samaria son las manifestaciones milagrosas que vemos en el versículo 6 y 7. Dice que la gente oía unánime, atentamente, la palabra que Felipe predicaba. Dice, oían atentamente la palabra de Dios, el primer milagro. Segundo milagro, ellos comenzaron a ver manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, de sanidad, de liberación y a lo mejor otro tipo de milagros. Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos cada día, nuestra vida debe de estar llena de milagros, de manifestaciones del poder de Dios. Es que mire, la iglesia, hermano, vive en un plano de sobrenaturalidad. La iglesia es un ente, es un cuerpo espiritual. De ahí, hermano, que si usted y yo somos un cuerpo espiritual, porque somos el cuerpo de Cristo, ya estamos viviendo en lo sobrenatural. Por eso dice la Biblia que hay cosas del Espíritu que la gente no puede entender. No puede comprender porque no se pueden discernir con la lógica y con la capacidad intelectual natural. ¿Quién, hablando en términos naturales, puede entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Quién puede entender que la iglesia es el templo de Dios aquí en la tierra y que no son estos edificios hechos de concreto y de hierro, sino que es el cuerpo de cada creyente, es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién puede entender, amado hermano, que se necesita el perdón y la liberación de la esclavitud del pecado para poder tener la vida, la verdadera vida, la libertad de la vida en Cristo? ¿Quién puede aceptar que hay vida más allá de la muerte, que hay un cielo, que hay herencia de Dios y sus santos en el cielo? Con la lógica no se puede entender esto. Se necesita una manifestación sobrenatural del poder de Dios para entender que estamos viviendo una vida sobrenatural. Usted y yo vivimos una vida sobrenatural, pero usted me dirá, hermano, pero hay que poner los pies en la tierra. Sí, los pies los tenemos en la tierra, pero el corazón lo tenemos en el cielo. Usted y yo caminamos sobre la tierra y tenemos que bregar con cada una de las situaciones propias del género humano, de las limitaciones humanas. Pero, amado hermano, nuestra verdadera identidad en Cristo no está ligada a estas cosas aquí terrenales, sino celestiales. Por eso es que cuando Pedro un día se acercó a Jesús, a lo mejor un poquito decepcionado porque había caminado varios años con Cristo y no había obtenido algunos bienes materiales que él a lo mejor pensó que iba a obtener en el caminar con el Señor. Y él le dice: Señor, pero nosotros que hemos dejado todas las cosas, hemos dejado familia, hemos dejado esto, lo otro, ¿qué vamos a recibir a cambio? Y el Señor le dice: Pedro, ustedes van a recibir en esta vida 100 veces más de lo que han invertido, lo que han dejado, y en la vida, es decir, en el futuro, recibirán la vida eterna. El Señor estaba hablando a Pedro acerca de que si Dios suple cada una de las necesidades, las fisiológicas o las físicas, Dios las suple, amado hermano, en su momento las suple de acuerdo a su voluntad, pero lo más importante para la vida de un cristiano no debe estar, hermanos, a este lado de la eternidad. Mire, si usted hace un ejercicio muy sencillo, imagínese una balanza y usted pone en un lado de la balanza los 100 años de vida que usted puede llegar a tener como máximo. Póngale ahí también, además de esos 100 años de vida, póngale ahí todos los bienes materiales que usted puede adquirir en este mundo. Bienes, hablando de bienes, una casa, vehículo, buen trabajo, una cuenta de ahorro, es decir, vivir cómodamente en este mundo. Y ponga en el otro lado de la balanza, ponga la salvación, ponga la vida eterna, ponga lo que le espera más allá, amado hermano, de la muerte física. Ponga ahí la eternidad, es decir, que no habrá fin para la vida en el Espíritu. Usted se va a dar cuenta que lo que pesa más en la balanza no son los 100 años que voy a vivir en la tierra con lo poco o mucho que yo pueda obtener aquí en este mundo, sino pesa más, amado hermano, los bienes espirituales que Jesucristo le dijo a Pedro: ustedes van a recibir 100 veces lo que han invertido en este mundo, pero van a recibir la vida eterna. ¿Qué es el regalo más grande? ¿Qué es el galardón de la vida eterna? Lo más grande que Dios le ofrece a sus hijos, porque en realidad es lo más grande. Hermano, eso tiene que ver con la vida sobrenatural. En esa vida sobrenatural, usted y yo vamos a recibir milagros. ¿Cuántos de los que estamos aquí, el Señor nos ha liberado de demonios? Algunos ni sabían que los tenían. Pues el Señor los liberó de los demonios de la amargura, de la resentimiento, de la ira, de la fornicación, del adulterio, todas estas esclavitudes que son demoníacas en la vida de una persona. Todo eso Cristo lo rompió, todo eso Cristo nos liberó, todo eso Cristo rompió con el poder de su sangre, nos hizo nuevas criaturas. Esos son milagros. Son obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos ha liberado, hermanos, de la esclavitud del demonio, nos ha liberado de la muerte, nos ha liberado del pecado, y esas son obras sobrenaturales del Espíritu Santo que Él quiere que usted, Dios, veamos en nuestra vida diaria. Usted va a ver milagros de sanidad. Usted va a ver milagros de sanidad no solamente en su vida, sino en la vida de aquellos por quienes usted ore. Porque Jesús dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, gloria a Dios. Y si usted está enfermo este día, o tiene un familiar que está enfermo allá en el hogar, en un hospital, usted créale a Jesús y usted va a recibir el milagro. Porque los milagros son herencia para los hijos de Dios. Los milagros son parte de la herencia que hemos recibido, hermanos, de la obra del Calvario. Los milagros no deben de ser la excepción en la vida del cristiano. Los milagros deben de ser el pan de cada día en la vida del cristiano. La obra sobrenatural del Espíritu Santo está a favor de la iglesia obediente y llena del Espíritu Santo, porque camina en obediencia. Dios quiere hacer, hermanos, señales y milagros en nuestra vida y a través de nuestra vida. Usted vaya a su casa y si hay alguna persona que necesite su oración, usted ore, póngale las manos en el nombre de Jesucristo, declare la palabra de Dios. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y ahí están las señales manifestadas de la sanidad, de la liberación, hermanos, del poder, de la llenura del Espíritu Santo. Esa es la herencia de la iglesia. Y es para usted y para mí. Somos nosotros los emisarios de Cristo para llevar ese avivamiento hasta los confines de la tierra. Y dice la palabra que había gran gozo en aquella ciudad. Una ciudad totalmente, hermanas, hermanos, impactados por el poder del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe que uno de los resultados de vivir para Dios y de vivir en Dios y de vivir bajo la unción del Espíritu Santo es precisamente la paz y el gozo? El reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en poder, en paz en el Espíritu Santo, en gozo en el Espíritu Santo. Todo cristiano que está viviendo bajo el fuego del Espíritu Santo tiene que vivir con paz y con gozo en su corazón. Dice la Biblia que el gozo de Dios es la fortaleza del cristiano. ¿Cómo usted y yo vamos a enfrentar las amenazas, mis hermanos, que tenemos que enfrentar todos los días? Con el gozo de Dios. Si no tenemos el gozo de Dios y la paz de Dios que sobrepasa, como dijo Pablo en Filipenses, todo entendimiento, ¿cómo vamos a poder enfrentar los desafíos de la vida? Yo me pregunto el día de mañana de aquí, si Jesucristo tardara unos 10 años, unos 15 años, hermanos, y oremos desde ya por nuestros hijos, y oremos desde ya por nuestros nietos, y oremos por la descendencia, porque si Cristo Jesús tardara una década, o tardara 20 años, no sabemos exactamente cuánto tiempo Jesús se tardará en regresar. Amado hermano, lo que hoy estamos viviendo, las amenazas de todo tipo, que usted y yo vivimos ahora, se van a multiplicar de aquí a 10, 15 o 20 años en el futuro. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar esas amenazas? Con el gozo de Dios, con la paz de Dios, que es fruto de la obra del Espíritu Santo. Vea lo que dice la Escritura en la carta a los Gálatas, Pablo hablando acerca de lo que es el fruto del Espíritu, es decir, lo que vive una persona que está llena del Espíritu Santo, que camina en la llenura del Espíritu. Dice Pablo, Gálatas 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y vea qué declaración más poderosa al final. Contra tales cosas, porque son armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque son llaves del reino de Dios, porque son manifestaciones del poder de Dios a través de su Espíritu Santo en la vida de todo cristiano. Dice, contra tales cosas no hay ley, no hay oposición, no hay hermano, indicios de derrota en la vida de un cristiano que está caminando en avivamiento, que tiene el gozo de Dios para enfrentar las dificultades de la vida. Un milagro, lo que sucedió con Pablo y Silas cuando llegaron a Filipos y fueron maltratados por los ciudadanos, golpeados duramente, sin comer, los llevaron a la prisión de máxima seguridad, pusieron seguridad ahí alrededor de las puertas de la prisión, y dice la palabra que estos siervos de Dios, sin comida, sin bebida, azotados, maltratados, ultrajados, blasfemados, estaban ahí con los cepos, con las cadenas, en el calabozo de máxima seguridad. Pero dice la palabra que ellos cantaban himnos a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ellos cantaban himnos a Dios. Estaban adorando al Señor. A lo mejor le estaban haciendo una oración como esta de gratitud. Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de sufrir por la causa de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque estos latigazos lo que hacen es levantar una ofrenda de gratitud, de alabanza, Señor, de reconocimiento a ti por tu grandeza, por tu gloria. Es decir, amado hermano, ¿qué es lo que hizo posible que Pablo y Silas soportaran todas las pruebas circunstanciales duras en su vida y no negar a Cristo ni quejarse por lo que estaban padeciendo? Fue el gozo del Espíritu, fue la paz de Dios, fue la paz del Espíritu Santo que los llenó, que invadió sus corazones y los hizo rebosar para la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Porque ellos cantaban al Señor con gozo, no quejándose. De repente, hermano, hubo un movimiento sobrenatural, es decir, el Espíritu de Dios comenzó, hermanos, a obrar, se activó el poder del Espíritu Santo. Hermanos, las cadenas cayeron, la prisión, ¿verdad?, se abrió de par en par. Estos siervos de Dios salieron en libertad precisamente porque el Espíritu de Dios intervino en el corazón de dos creyentes que estaban llenos de gozo, de paz, del Espíritu Santo, dándole gracias al Señor. Esa es la forma como Dios obra los milagros. Si usted se queja, hermano, usted se va a quejar toda la vida y no va a pasar nada. No va a suceder absolutamente nada en su vida. Si usted dice, ¿por qué no nací allá en los Estados Unidos? ¿Por qué no nací allá en algún país de Europa para no vivir la miseria que estoy viviendo o la situación que estoy viviendo aquí en el purgarcito de América? No va a pasar nada en su vida, hermano. Bueno, lo que va a pasar es tragedia. Pero si usted dice, Señor, te doy gracias porque me permitiste nacer en el país más grande del mundo, en el país más poderoso de la tierra, Señor, me hiciste nacer, mi Dios, en esta tierra bendita donde yo escuché el Evangelio de Jesucristo, porque hay lugares, hermano, donde hay tremendos adelantos científicos, hay dinero, hay riqueza material, pero no han tenido el privilegio de ser impactados con el Evangelio de Jesucristo como usted y yo lo somos aquí en esta tierra. Pero cuando usted le da gracias a Dios y le dice, gracias, Padre, por el papá que me diste, por la mamá que me diste, por el hogar tan sencillo pero bueno en que nací, Señor, te doy gracias, Padre, porque aun cuando no tuve muchas cosas materiales, pero te tengo a ti, Señor, tengo tu gracia, tu favor, tu misericordia. Te doy gracias, Padre amado, porque no tengo trabajo. Te doy gracias, Señor, porque estoy pasando situaciones de estrechez en mi vida en este momento. Tengo una amenaza de divorcio. Tengo, Señor, un diagnóstico reservado en mi vida, pero en todo ello te doy la gloria a ti. Te doy las gracias a ti, Señor. ¿Sabe lo que va a pasar, amado hermano? Usted está preparando el terreno para que sucedan milagros, para que sucedan cosas extraordinarias y poderosas en su vida, porque esa es la manera como el Espíritu Santo, hermanos, obra en la vida de los cristianos. Si usted y yo vivimos según avivamiento, preparémonos porque habrá oposición de Satanás. A partir del versículo 9 en adelante, usted va a encontrar ahí a un mago que era emisario del infierno, que comenzó a estorbar la obra de estos siervos que predicaban el Evangelio de Jesucristo que estaban llenos de la gloria de Dios. Amados hermanos, que no nos sorprendan los ataques de Satanás. Yo creo que ningún cristiano debe de ser sorprendido cuando se encuentre en diversas pruebas, dijo Pedro. En diferentes situaciones, circunstancias difíciles, no. Es que si usted tiene el sello del Espíritu, si usted es una hija, un hijo de Dios, usted se convierte en un blanco del enemigo, pero usted y yo, amado hermano, no tengamos temor, porque mayor es aquel que está en usted y en mí que el que está en el mundo. Y que Jesucristo se ha convertido, amado hermano, en el defensor de sus hijos, en el que pelea las batallas de sus hijos, el que nos va a llevar a la victoria, pero oposición habrá. Si usted vive en avivamiento espiritual, amando al Señor, en obediencia, consagrado y en fe, que son los tres elementos de la fórmula de avivamiento personal, amado hermano, usted va a enfrentar oposiciones, que no le sorprenda, pero el Señor está con nosotros. Y de la misma manera como aquí los siervos de Dios echaron fuera ese espíritu de adivinación, ese espíritu de magia, de manifestaciones ocultistas o manifestaciones del poder de Satanás en la vida de este hombre, así también, hermanos, el Espíritu Santo va a echar fuera todas las fuerzas del enemigo que traten de impedir que usted y yo marchemos en la victoria como hijos de Dios en la carrera espiritual que tenemos por delante, poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Él va delante de nosotros. Él va no solamente delante de nosotros, sino también Él va con nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tóquelo, ahí está la par suya. Ahí en la silla que está la par suya. Ahí está el Señor, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Usted y yo tenemos un poderoso defensor, amado hermano. Tenemos un abogado poderoso que se llama Espíritu Santo. Él es el que aboga por su vida. Él es el que lo va a llevar a una vida victoriosa y maravillosa. Entonces, amados hermanos, amemos al Espíritu Santo, busquemos su presencia, una buena meta para los próximos días de nuestro tiempo de oración o nuestras metas en el área espiritual de nuestra vida, sea buscar la llenura, la gloria, conocer más al Señor. Que no suceda en nuestra vida la tragedia de este grupo de creyentes de Éfeso que ni siquiera habían escuchado que había Espíritu Santo. Hermano, que eso no le pase en su vida. El Espíritu de Dios está cerca. El Espíritu de Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de la iglesia del Señor en este tiempo. Oremos, Padre. Te damos las gracias en esta hora, bendito Señor. Gracias, mi Dios, porque nos permites en esta hora leer tu palabra, Padre. Amar, Señor amado, tu palabra y dejar que ella, oh Dios, hable a nuestro corazón. Aquí estamos en esta noche, Espíritu Santo, pidiendo que tu buena presencia y tu buena palabra bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, cada uno de tus hijos en esta hora, Padre. Derrama, Señor, de tu gracia y tu favor sobre cada uno de nosotros. Póngase de pie, mis hermanos. Ahí donde está, declárese necesitado del Espíritu de Dios en su vida. Dígale: Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Líbrame de la tragedia de no conocerte. Líbrame de la tragedia de no saber mucho de ti, de quién tú eres, de lo que tú has venido a hacer en mi vida, de la riqueza, de la gloria de Dios con la cual tú quieres llenar mi corazón y mi vida día a día. Espíritu Santo de Dios, en esta noche nos declaramos necesitados de ti, nos declaramos necesitados de conocerte, nos declaramos necesitados de la comunión contigo, necesitados de la gracia de Cristo, del amor del Padre, Oh Espíritu Santo, tú eres el comunicador de las verdades de Dios, de las verdades del corazón de Dios para mi vida. Espíritu Santo, tú eres el comunicador de las dádivas, de los dones perfectos de Dios para mi vida, Señor. Aquí estoy en esta noche, Padre, declarándonos necesitados de ti, Señor. Oh, bendito Jesús. Te necesitamos, Padre. Derrama de tu Espíritu, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que soples, Señor, y avives el fuego de tu presencia en nuestras vidas en esta noche, Señor. Oh, diga el Espíritu Santo, aviva el fuego de tu presencia en mi vida en esta hora, Señor. Avívame, oh Dios. Haz de mí una antorcha encendida. Haz de mí una hoguera que pueda arder, Señor amado, con el fuego, con el poder de tu misericordia, de tu amor, Padre amado. Oh Señor, que me convierta en un comunicador de la buena nueva de esperanza para este mundo, Señor. Oh bendito Jesús, quiero ser, Padre mío, un referente, quiero ser un testigo, un testimonio vivo, mi Dios amado, del poder de tu gracia en mi vida, para todos aquellos que me rodean, Señor. Quiero ser faro de esperanza, quiero ser una luz que ilumina en medio de las tinieblas de este mundo, en medio de las tinieblas en las que viven tantas personas, Señor, atados por Satanás, cegados su entendimiento. Pero Padre, aquí estoy, Señor amado, haz de mí, oh Dios, un instrumento de tu favor, un instrumento, Señor, de tu gloria. Padre, Espíritu Santo, nos rendimos a ti. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo y dar tu gloria, sí, Señor, y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, en este lugar. Una vez más le decimos al Señor, Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Oh, declaramos,
manda tu fuego.
Nos declaramos necesitados de tu fuego, Señor. Oh, nos declaramos de tu gloria, Espíritu Santo. Declaramos, Señor, te necesito en mi vida, día a día, Señor. Oh, Espíritu Santo, reviste de tu poder y de tu gloria esta iglesia, la vida de cada uno de tus hijos, Señor amado, en esta hora, Padre. Oh, aviva, aviva el fuego de tu amor, aviva el fuego de tu santidad, aviva el fuego de tu esperanza, aviva el fuego de la vida milagrosa, aviva el fuego de la sanidad, de la liberación, Señor amado, en la vida de cada uno de tus hijos. Aviva el fuego del gozo, de la paz, Señor, en nuestra vida, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, en este lugar. Espíritu Santo, mi corazón, Señor. Espíritu Santo, llena mi corazón, Señor. Llena el corazón de cada uno de tus hijos. Trae hambre y sed de ti, Espíritu de Dios, en la vida de cada uno, Señor. Trae hambre de ti, Dios mío, en nuestra vida, Señor. Despierta ese apetito por la gloria de tu presencia, Señor. Oh Espíritu Santo, en nuestras vidas en esta hora nos rendimos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Nos despedimos con este canto. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti.
Que Dios los bendiga a todos, mis amados.
Tengo hambre de ti, presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti.
Te recordamos el evento del viernes, ahí están las tarjetas disponibles.